Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos desde Montevideo, los saludan con mucho gusto Federico Giurkovis y Karen Todorov.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Le damos la bienvenida a Cecilia Osorio, ¿cómo va?
¿Cómo están, Karen, Federico?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo se llevan ustedes con la moda? ¿Se guían por las tendencias, ven las revistas o son de los que necesitan una guía para elegir su vestuario? A ver.
Me guío por mi gusto personal nada más.
Por mis posibilidades.
También.
Bueno, para los que necesitan ayuda, les propongo conocer una de las nuevas profesiones del siglo XXI. Hablamos del personal shopper, un asesor de imagen.
Me hacés acordar cuando se puso de moda el personal trainer, por ejemplo.
Claro, es como una tendencia de ese tipo.
Bien.
Es una persona que te acompaña para guiarte sobre las marcas y las prendas que más te favorecen.
A ver, Cecilia, entonces cuéntanos un poquito más.
El trabajo de asesor de imagen está vinculado a personas con una buena posición económica, clase media, media alta. Son individuos vinculados al mundo de los negocios, quienes demandan este tipo de servicios o, por ejemplo, están expuestos a un mundo de relaciones públicas o también pueden ser personas interesadas en las tendencias de la moda.
¿Y solo te ayudan a elegir el vestuario?
En realidad es más amplio. Te pueden ayudar a ordenar tu armario.
Ah, bueno.
Hasta elegir un regalo y también a decorar los espacios de tu casa. En España, por ejemplo, el negocio de personal shopper se extendió en época de crisis, sobre todo en Madrid.
Parece contradictorio, ¿no?
Bueno, pero el desempleo generó una búsqueda de nuevas opciones y algunas personas optaron por el mundo de la moda.
Bien.
Que se ve que había un nicho ahí. Para conocer más de esta profesión, conversamos con Gema Díaz, gerente de Personalitia, empresa de personal shopper online dedicada a este trabajo. Ella nos habló sobre dónde surgió esta profesión.
La profesión de personal shopper nació en Estados Unidos en los años 80. Y sí es cierto que la traducción es un comprador personal, es decir, una persona que realiza las compras para otra persona. Para mí sí es cierto que para realizar las compras a otra persona tiene que conocerlas. Entonces, un comprador personal no es únicamente un recadero que va a comprar determinados artículos, sino que lo que compra son cosas que favorecen al cliente. Para eso hay una labor previa, que es la que nosotros realizamos, que es el asesoramiento de imagen. Un asesoramiento de imagen lo que hace es analizar a la persona, analizar su morfología, analizar su tipo de piel y aconsejarle tanto los colores como las prendas, los cortes, los patrones que más le favorecen.
Al analizar el cuerpo de la persona, lo que hacen es comprar prendas favorables a esa morfología y necesarias para las personas en su día a día. Gema nos habló del tipo de cliente interesado por estos servicios y nombró algunos de los que brinda su empresa.
Cuando nosotros trabajamos con clientes, hay distinta tipología de clientes. Hablamos de personas que pueden ser altos ejecutivos, que lo que no tienen es tiempo para realizar sus compras, pero que necesitan tener una imagen impecable. Otro tipo de clientes puede ser a lo mejor una ama de casa que necesita un cambio de imagen. Ha vivido un momento importante en su vida, por ejemplo, acaba de ser madre o se acaba de casar o tiene una boda pendiente. Entonces, lo que necesita también es tener una imagen perfecta o recuperar la imagen que tenía, por ejemplo, antes de ser madre. Ese es otro tipo de ejemplo. Pero también siempre nosotros hablamos de personal shopper muy cerrado al tema de la moda, pero un personal shopper puede ser un personal shopper para decoración, por ejemplo, puede dedicarse a decorar una casa o puede dedicarse a decorar una oficina. Sí es cierto que no somos decoradores, es decir, lo que no podemos es tampoco, no sabemos de todo, sabemos un poquito, pero no somos expertos en decoración. Nosotros lo que tenemos es una agenda de contactos amplia que nos ayuda a decorar, por ejemplo, a encontrar todos los artículos que sean necesarios que nos indica el decorador que pueden ser los más adecuados para ese espacio.
Cecilia, y nos decías también que estos personal shoppers te ayudan a elegir obsequios.
Sí, también se dedican a comprar regalos para bodas o cumpleaños, por ejemplo.
Hay personas que por el ritmo de trabajo que llevan no tienen tiempo suficiente para ir de compras y comprar un regalo para asistir, por ejemplo, a una cena, a una inauguración. O hay gente que es que, sinceramente, no le gusta ir de compras. Es verdad que hay personas que les encanta ir de shopping y hay otras personas que no les gusta nada. Entonces, nosotros lo que hacemos es realizar esa labor El personal shopper, esa parte de comprador personal, siempre tiene la previa, que es el asesoramiento de imagen, que es lo que yo te comentaba antes. Al final, un análisis cromático, un análisis morfológico. Pero luego después existen otro tipo de servicios, por ejemplo, un fondo de armario. Nosotros lo que hacemos es analizar el armario del cliente y desechar aquellas prendas que consideramos que no están de moda o que no le favorece, dejar aquellas prendas que consideramos que se pueden mantener en el armario y completar ese armario con otras prendas de temporada.
Bien, decías que es un servicio costoso, por lo tanto lo utilizan hombres y mujeres del mundo de los negocios, vamos a decir, o al menos con un buen nivel adquisitivo.
Claro, no cualquier persona puede recurrir a estos servicios, son personas con poco tiempo y con bastante dinero para costear un servicio de élite. En algunos casos se los acompaña para realizar las compras y en otros casos lo hace directamente el personal shopper.
Sobre todo lo que suele acudir es gente que no tiene tiempo suficiente para realizar compras y que necesita tener una imagen impecable. Hablamos de los ejecutivos, hablamos de directores de departamento que sí suelen atender muchas reuniones, tienen que atender muchos actos de inauguración, muchos eventos, entonces necesitan tener un armario completo, pero ellos lo que no tienen es tiempo suficiente para ir de compras. En ese caso lo que hacemos nosotros es analizar el armario, analizar la persona y sabemos la ropa que necesita para que pueda cumplir con todos los eventos y con todas las reuniones que tiene programadas. Normalmente siempre parece que a las mujeres nos gusta ir más de shopping, entonces normalmente un personal shopper siempre suele recurrir también mucho a los hombres que ni tienen tiempo ni les gusta mucho. Esto es generalizando, hay hombres que les encanta ir de compras, pero sí es cierto que los hombres prefieren pues dedicarse a otras cosas y entonces prefieren que vaya una persona experta en compras a poder completar su armario. Nosotros hay veces que acompañamos al cliente, el cliente se prueba y nosotros le decimos qué es lo que más le favorece, y hay otras veces que conocemos tanto al cliente que lo que hacemos es irnos directamente.
¿Cómo y dónde se forman? Porque decías que es una profesión bastante reciente a nivel mundial, es nueva.
Básicamente son personas con conocimientos en aspectos cromáticos, estéticos y al mismo tiempo actualizados en las tendencias.
Nosotros tenemos unos estudios previos, unos estudios de asesoría, de análisis de imagen y lo que, por ejemplo, cuando hacemos un análisis cromático, un análisis de color, nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, unos pañuelos que tienen una serie de colores, que están identificados por colores y que, poniéndolos sobre la persona, lo que hacemos es ver qué tipología cromática es la que más le favorece. Eso, por ejemplo, en el análisis cromático. En el análisis morfológico nosotros trabajamos con fichas y con determinadas cuerpos que suelen recoger la mayor parte de las morfologías. Hablamos sobre todo de el cuerpo triángulo, que es más estrecho de hombros y más ancho de caderas, el cuerpo triángulo invertido, que es al revés, es decir, es más ancho de hombros y más estrecho de caderas. Hablamos del cuerpo círculo, del cuerpo redondo, que es al final un poco, lo que hacemos es imaginar distintas formas geométricas en el cuerpo de una persona. Y a partir de ahí, nosotros sabemos qué tipo de prendas o qué tipo de patronaje es el que más le favorece. Por ejemplo, si nosotros encontramos un cuerpo triángulo invertido, es decir, tiene los hombros más anchos que las caderas, intentaremos evitar hombreras e intentaremos evitar lo que son las solapas más anchas de lo normal, intentaremos reducir esa zona y compensarla con la parte inferior del cuerpo. Eso sería, por ejemplo, cuando hacemos un análisis morfológico. Cuando hacemos un análisis de armario, lo que comentábamos de ver qué prendas son las que sirven, qué prendas hay que desechar, eso es lo que tenemos, trabajamos con el círculo de la vida, lo que llamamos. Es un análisis previo en el que el cliente nos cuenta cuál es su día a día, para qué necesita esas prendas. ¿Es un alto ejecutivo, es una ama de casa, es una persona a lo mejor que trabaja en un gimnasio y resulta que lo que más necesita es ropa deportiva? Entonces, en función también de cuáles son sus necesidades, nosotros hacemos un perfil de ese cliente y ese perfil lo vamos manteniendo en el tiempo.
Por último, le pedimos algunos tips de tendencia para la nueva temporada.
A ver. Muy bien.
Nosotros estamos siempre muy cerca de las tendencias. Nosotros estamos siempre muy cerca de lo que se lleva, de las tendencias que se ven en pasarela y de lo que luego se traslada a las tiendas. Pero sí es cierto que solemos huir de llenar un armario únicamente de tendencias. Es decir, nos gusta mucho tener prendas de fondo de armario, que son prendas que no pasan de moda nunca, y luego después complementar con algunas prendas o colores que se llevan. En este otoño, por ejemplo, el rojo es tendencia. Entonces podemos llenar el armario con alguna prenda de algún botín rojo, alguna chaqueta roja, pero siempre tendremos unos jeans, siempre tendremos una camisa blanca, prendas que independientemente de lo que se lleven siempre van a estar de moda. Hablamos mucho de los estampados Príncipe de Gales, los colores oscuros vuelven, es verdad, siempre con otoño, con invierno, los colores más vivos siempre se dejan en verano. Entonces un poco es lo que nos estamos moviendo, la tendencia boho, la tendencia hippie, es un poco lo que nos estamos moviendo ahora en otoño.
Hasta aquí la entrevista a Gema Díaz, gerente de Personalitia, empresa de personal shopper online, una de las nuevas profesiones del siglo XXI.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿De qué se está hablando en las redes sociales? Vamos a nuestra selección del día.
Twitter.
Este 2 de octubre es tendencia en redes sociales la masacre de Las Vegas, en la que murieron más de 50 personas y hay más de 500 heridos.
Una locura.
El tiroteo sucedió en un festival al aire libre cerca de un casino de esta ciudad. Obviamente en Twitter se llenó de mensajes con repercusiones y muestras de apoyo a las familias y las víctimas.
Sí, Las Vegas además que es una de las ciudades con más gente, con más población, con más movimiento.
Sí, por ejemplo, dos cantantes que tienen sus shows en Las Vegas compartieron sus palabras de apoyo. Una de ellas es la cantante Britney Spears, quien dijo: "Estoy completamente conmovida por las noticias de esta mañana. Tengo a las víctimas de la tragedia en mis oraciones". También Celine Dion se mostró conmovida por la masacre. "Rezamos por todas las víctimas inocentes y sus familias en Las Vegas".
Instagram.
Y el apoyo de los artistas no solo sucede en esta tragedia, sino también en otras situaciones, como lo que está pasando en Puerto Rico. El cantante Ricky Martin decidió viajar a su país tras el paso del huracán María. El artista también se vio impactado personalmente por esta tragedia. Él compartió en Instagram que no consigue contactar con su hermano, que se encuentra en paradero desconocido. Pero no es el único, a su lado también viajan Chayanne, Luis Fonsi, Nicky Jam, que también se trasladan a este país para ayudar y llevar suministros. Todos vamos, no como famosos, sino como puertorriqueños. Estamos todos tocados, afectados y solidarios por lo que está pasando nuestra gente, dijeron los artistas en sus redes sociales.
YouTube.
Marilyn Manson es golpeado por parte de la escenografía durante un show y el accidente se volvió viral.
Pobre escenografía la que le espera.
El cantante de 48 años se presentaba en Nueva York cuando una estructura del escenario le cayó encima. El video, grabado por aficionados que acudieron a acompañar a Manson, se ha viralizado rápidamente en YouTube, pero también en redes sociales. Un representante del cantante dijo a la edición web de la revista Rolling Stone que el cantante viene recibiendo atención médica en un nosocomio local. No hay más detalles sobre la salud del excéntrico cantante, aunque no es la primera vez que ocurre un incidente así relacionado al referido personaje. Algunos otros también fueron viralizados en YouTube.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
En Suiza ocurrió esto. Encontraron miles de euros tirados por las cañerías.
Seguro era una broma, Karen.
El hecho sucedió en un barrio suizo en el que se encontró una enorme cantidad de billetes de 500 euros cortados en trozos.
¡Qué maldad!
Que fueron tirados por los retretes de un banco y en tres cafés de la zona. Estos insólitos bloqueos de cañerías fueron reportados enseguida a la policía y en algunos casos incluso fue necesario desmontar los retretes.
¿Me explica más de esa parte, por favor?
Parece ser que el dinero era de una mujer española que lo guardaba en un cofre de seguridad.
Sí.
Su abogado prestó declaración ante la policía y abonó los costos de reparación de los baños, cifrados en miles de francos. Sin embargo, su testimonio no ayudó a resolver el caso sobre estas sumas.
Claro, porque no dijo ni por qué estaba cortado ni por qué cayó por el retrete.
Ni qué hacían ahí, ¿no? Una de las hipótesis es que la dueña del dinero se quisiera deshacer de los billetes debido a la entrada en vigor en 2018 de una norma que prevé el intercambio de informaciones bancarias con terceros países.
O sea que era dinero mal habido, según esta hipótesis.
Manda a saber de dónde venía la cosa. La cuestión es que todavía se desconoce la procedencia de tanto dinero.
Vamos a investigar y los mantendremos al tanto. Muchas gracias, Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.